En el Ministerio de Trabajo. En tanto, la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, advirtió que las protestas como el acampe en la avenida 9 de Julio tienen una intencionalidad electoralista. En un comunicado de la cartera a su cargo señaló que desde el gobierno nunca se cerraron las puertas al diálogo. Simplemente aspiramos, dijo, a que en la otra parte haya coherencia y respeto a todos los ciudadanos y que ningún cooperativista en una práctica clientelar sea cupo o rehén de nadie, finalizó Alicia Kirchner. Se incrementaron las ventas en los grandes centros comerciales.
Las ventas en las cadenas de supermercados en el mes de agosto de este año registraron un crecimiento interanual del orden del 18,5%. Así lo informó el INDEC por medio de un comunicado difundido en el Ministerio de Economía. El comunicado del INDEC detalla que en agosto con respecto a julio, las ventas en los supermercados crecieron 2,2%. Las ventas a precios corrientes registraron un monto en agosto de 6.908 millones de pesos. Los sectores que mostraron mayor incremento de ventas fueron alimentos preparados y de rotisería con un crecimiento del 13,2%, artículos de limpieza con una mejora del 10,9% y productos de verdulería y frutas con una mejora del 10,7%. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la Radio Pública.
Deportes.
Argentina perdió el Superclásico de las Américas ante Brasil.
Final del partido en Brasil, ganó el conjunto local por 2-0, goles de Neymar y Danilo. De esta manera el equipo brasileño se quedó con el Superclásico de las Américas al derrotar a la Argentina por 2-0. Final, ganó Brasil 2-0 a la selección argentina.
El tiempo.
La temperatura en la ciudad de Resistencia, en Chaco, es de 24 grados 3 décimos, el cielo despejado. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, la temperatura 23 grados 7 décimos, 58, el porcentaje de la humedad en la presión, 1.006 hectopascales, el cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adulto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Estamos tratando de detener un aparato que ha traído Dorio.
Sí, efectivamente.
Que se quedó encendido y corríamos todos el riesgo de volar en pedazos.
Se llama bomba el aparato.
Ya que no,
de hecho,
no
sí.
Se trata de algo muy pacífico que digamos.
Ah, bueno.
Muchas gracias por estar en este teatro que es el teatro de Carlitos Rottenberg, el multiteatro, aquí en Corrientes 1283. Vamos a ovacionar de pie a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Acallados los ecos de este triunfo que saluda al susomentado prócer, nos enfrentamos a otro, no menor, y sin embargo menos asiduo. Se trata de Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Últimamente está muy asiduo.
Sí.
Me dio por la asiduidad.
Aprovechamos también el envión de nuestros entusiasmos para saludar al amigo Eduardo Blanco, que está
señor.
Sentado en el último asiento.
Por una vez fuera del escenario, querido Eduardo, y eso está mal.
Bueno, muchas gracias a todos. Hay más o menos gente, no hay tanta como suele ocurrir los miércoles.
Se han confundido de sala algunos.
Porque los miércoles viene mucha gente para ver a Schultz.
Es lo que me han dicho justamente. Claro. Yo mismo vengo algún miércoles a verlo a Schultz.
Vienen turistas y...
Vienen muchos turistas
mucho
a este programa. Levante la mano los turistas.
Lo dicho,
sí. Casi todos. El turista japonés es la mejor clase de público a que se puede aspirar, porque es una persona respetuosa que hace lo que ve que hace su compañero.
Donde fue, basta
un aplauso para que la sala estalle, con japoneses que se miran entre ellos y se entiende.
¿Sabe? Es que yo creo
¿Hay un perro en la sala o
sí.
soy yo?
Es un perro japonés, afortunadamente no un lápiz.
Bien.
Aquí en la puerta del multiteatro, y podríamos hacer una moción para esto.
Una noción, efectivamente.
Sí. Habría que instalar una parada.
Bueno, Barton.
Del colectivo.
Del colectivo sin techo que pasea a los turistas por la ciudad.
Claro, que paren acá y los meten para adentro. Sí.
Claro, los baje acá, 12, que los descarga.
Van a cada lugar, van a casas de asesinos seriales.
Pobre gente, esa gente la pasa muy mal.
No, pero en serio, van a casas de asesinos seriales, paran ahí y dicen: aquí vivía
el petiso orejudo.
De tal, el petiso orejudo,
sí, en este
o el descuartizador de no sé dónde.
De barraca.
¿Y qué hay placas que dicen?
No, hay víctimas,
a veces está
señor.
El mismo tipo en la puerta, que ya lo largaron.
Y se está frotando las manos así.
Ya lo largaron, es un pobre anciano que ya no...
No descuartiza nada.
Mira, cada pobre
le interesa,
anciano.
En realidad es un anciano que ha logrado lo que quería, tener algo que contar en su vejez. Entonces bajan todos los turistas, los japoneses, y el anciano descuartizador dice, bueno, no diré vamos por partes.
No, por favor, falta más.
Pero empieza a contar, resulta que un día me levanto, bueno, yo andaba con una y la me di cuenta.
Sí.
La maté, bueno, qué sé yo, así.
Se le hizo vicio.
¿Cómo?
¿A quién?
No trate de...
Se le hizo vicio,
está tratando de encontrar algo gracioso.
Es un snob.
En una cosa que estamos contando acerca de las costumbres de los turistas que visitan la ciudad de Buenos Aires.
El traductor se la pasa
mal.
Pero
el turista que va en los micros sin techo, el problema que tiene es que hay algunos sectores que van a mucha velocidad. El chofer se olvida que arriba tiene tipo a la intemperie.
Al rato no los tiene más.
Si hay un promedio de... el siguiente promedio. Descienden 6 o 7 japoneses menos de los que ascendieron. Quiere decir que se han perdido por el camino. Algunos incluso se bajan harto.
Y se adaptan, ¿eh? Después se adaptan. Ponen tintorerías y una cosa lleva a la otra.
Hay lugares donde el colectivo este por tránsito,
¿sí?,
disminuye la velocidad.
Sí, se llaman esquinas, semáforos.
Bueno, no, pero y es interpretado como sitios de interés por el turista.
Ah, claro, paran los semáforos y todos empiezan a señalar cualquier cosa. Pongamos por caso un kiosco de diarios.
Sí.
Al tercer semáforo empiezan a sospechar.
Hay gente en la esquina de, perdón, ¿no? Pero de, no sé, de Irigoyen y Alsina.
Justo ahí. ¿Qué te pasa con la esquina de Irigoyen y Alsina, que por otra parte no existe?
O cualquier otra.
Quiso decir Bernardo.
Ah, no existe, no.
Bernardo, bueno, eso sería extraordinario. He aquí...
Claro, una esquina que no existe, sí, pero...
Se cruza
el lugar donde se cruzan las paralelas.
En el infinito, señor.
Sí, que viene a ser Irigoyen y Alsina.
En el parque infinito.
Bueno, querido Barton, vamos a dar cuenta de nuestras próximas hazañas.
Sí, señor, mañana estaremos aquí en el multiteatro también, Corrientes 1283. Uh-huh. La entrada es libre y gratuita, como uh-huh siempre. Y el viernes, uh-huh, lo extraordinario...
Lo superordinario.
Sí, es que haremos el programa en vivo, pero en San Fernando.
Ah, sí, sí.
Así que atención,
bueno, zona un lugar norte que presume de tal.
Sí. Sí, hoy vi el plano, sí, es Villarreyes, pero San Fernando.
Sí, sí.
Uno de los virreyes de San Fernando.
¿Cómo se llama el centro cultural no sé cuánto?
Se llama SEDEC número uno,
en el sentido ordinal del asunto y no en el sentido
jerárquico,
entusiástico o enfático,
enfático
que suele tener el número uh-huh uno.
Digamos además que va a estar junto a ustedes, porque yo no sé llegar a San Fernando, el querido amigo Gillespie.
Sí, que tampoco sabe llegar a San Fernando, pero está estudiando.
Gillespie se caracteriza por no saber llegar a lugar alguno.
Sí, ni volver de Helios.
Bien.
Estos en Pasteur y Arnoldi. Estos
la esquina de la economía, eso, señora.
¿Cuántos sí recuerdos?
Y así que toda la gente, de Vicente López para el norte...
Sí, nadie queda en su casa.
Claro, pueden ir todos, porque el lugar es muy grande.
El lugar es enorme.
En cambio el corazón...
No hay manera de meter ahí...
No crea.
...toda la gente de zona norte...
No entra. Tiene que colaborar también la gente del oeste.
Sí, le sobra espacio.
Llámese Castelar.
Bueno, eso es demasiado.
Ituzaingó.
Muy al oeste. Bueno, y el miércoles de la semana próxima estaremos cruzando el Río de la Plata para arribar a Montevideo, en donde haremos el programa a las 10 de la noche en el edificio del Mercosur, de esa ciudad.
Ante el estupor de los foros económicos mundiales.
Exactamente.
Yo creo que no se enteran que vamos nosotros.
Podemos llegar a pedir un préstamo y todo.
No saben ni los tipos que cuidan la puerta del Mercosur.
Ganando amigos en América.
¿Usted qué cree? ¿Que todo el mundo se entera de lo que usted hace? Llame a la radio.
Tanto que nos costó hacer el Mercosur, formarlo para terminar así.
Sí,
para usarlo para estas cosas.
Es patético, ya han llegado cartas.
Sí, lo bien que hacen.
Yo empiezo a ponerme Luna Sur de aquí en más, ¿eh?
Bueno, está el edificio del Mercosur, para quien no sabe, está en la Rambla Presidente Wilson.
Ajá. Sí, presidente americano, sí. Woodrow Wilson.
Sí. Ahí,
fue el creador de la Liga de las Naciones.
Pero sí, entre otras cosas, además. Y fue el que preparó el terreno para que Roosevelt se hiciera famoso.
Bueno, esto es en el Parque de Rodó. ¿Quiere decir algo de Rodó también?
Sí, también.
Era un buen poeta, pero...
pero como su nombre lo indica...
Se lo acusa de plagiario. Los crepúsculos del jardín, se llamaba.
Como bolita de purrete
arrobalero. Sí, hubo una cosa ahí. Pero no me acuerdo si estoy... acertado en esto. Bueno, voy a pensar un rato otro día.
Está bien,
hoy
en
le
su
digo,
casa.
No me puedo acordar porque ya estuve pensando otras cosas.
Y no las encontró.
Sí, por ejemplo, no, ya usé casi toda mi energía mental en sí. pensar cómo se cierran solas las puertas del subterráneo.
Sí.
Y imagínese, ya no me quedó energía para pensar.
No, le queda en cola.
José
como
Enrique
se dice.
Rodó o qué otro poeta uruguayo el acusado de haber plagiado a Lugones.
Son todos agudos, de todos modos, ¿no? Está Tabaré, Rodó y así.
Y son los únicos dos que recordamos.
Y Barbulú.
Podríamos
más.
Recordar muchos otros,
¿Zorrilla?
Pero esta tarde estuvimos pensando juntos en cómo harán para que las puertas del subterráneo se abran solas.
Es la ley
porque
de atracción.
Conjeturamos que había allí algún truco.
Claro, quiero.
Que no podía haber una inteligencia tal, salvo Dios mismo,
bien.
Que acertara abrir las puertas del subterráneo precisamente cuando este, siendo este el subterráneo,
sí.
se detiene.
Además, sin que mediase, por ejemplo, algo que sí hace, explica las cosas, como aquello de ábrete subtemo.
Sí, de todos
es decir,
modos...
antes no creíamos nosotros no. en lo sobrenatural.
No.
Pero uno o dos viajes en el subterráneo B nos convencieron
¿ves?
De que algún plan celeste tenía que haber.
Sí. Cosa que no le ocurre en el subte A.
En el subte A casi todos son racionalistas porque se ven los hilos de la apertura
sí.
de las puertas. Nunca falta un comedido que las ayuda. En cambio, en el subte B, la intervención de Dios... está allí,
plena.
A la vista de cualquier creyente y de cualquier fanático.
Sí, señor. Bueno, esas son las novedades que tenemos acerca
que
de la
para allá me parece que
pasó?
Me miran. Sí. Efectivamente, hay varios que me miran. Hay unas estatuas pascuales
sí.
en el sentido de la isla.
De la isla de Pascua.
Sí. Hay
pero tienen base esos.
Y luego una misteriosa señora...
No tan misteriosa después de
que
todo.
Es la que menos me mira, sin embargo.
No, mira
porque
a la
porque evidentemente
platea.
Está mirando
a Eduardo Blanco.
Sí, lo mira.
Estamos describiendo la escenografía de Toc Toc,
sí.
que es una de las obras que...
Una de las mejores
aquí.
Obras,
sí.
no de este teatro.
No, la mejor de este teatro es la de Eduardo Blanco.
Naturalmente.
Señor, que está con Fabián Vena, ¿verdad? Que,
claro.
Sí,
no
sí.
va a venir uno al teatro a que le digan que la de uno es la segunda mejor obra.
Nos ha pasado a nosotros.
A nosotros nos ha pasado incluso en teatros que tenían solo dos obras.
Y agradecemos ese gesto.
Bueno, bien. Querido Barton, ya hemos dado toda la información que tenemos. Atención. Bueno, no mezclemos, no sigamos.
¿Qué quería decir?
Y ahí vamos a ir a muchísimos lugares,
sí.
pero después se arma la confusión y empiezan a golpear la puerta.
Y después le preguntan para cuándo aquí,
sí,
para cuándo allá.
Sí, ¿por qué tal lugar y no el otro?
Sí, ¿para así cuándo? Es,
esa pregunta nos hace poner entredicho toda nuestra vida, cosa que no estaría mal.
Tiene una buena vez.
Si uno decide, se hace rico y decide viajar a un lugar.
Sí, ¿por qué a ese
elige,
lugar?
Claro, ¿por qué...? París, por sí. ejemplo, y no Barcelona.
Bueno, tengo varios.
Sí, sí, pero podría no tener.
Claro.
Supongamos
sí.
que vaya usted. viaja en una línea de avión, ¿por qué esta y no la otra?
Sí.
¿Por qué este auto y no aquel?
Sí,
¿por qué esta mina
bueno.
y no la otra? Respuesta. Una cosa no quita la otra.
¿Quién
para
te
eso
dijo...
tengo respuesta.
¿Quién te dijo que no?
Claro. Bueno, no importa, discúlpeme.
¿Qué nos
o sea,
pasa?
Por eso sí. no decimos dónde vamos a estar, porque entonces
¿por qué?
Nos pregunta, ¿por qué no Barcelona?
¿Y por qué no decimos dónde vamos a estar?
Porque no, para evitar objeciones.
¿Por qué no la otra, chico?
Para evitar objeciones. Vamos entonces a la parte conceptual de este programa, donde usted nos saca de la angustia en la que sobrenadamos.
¿Qué nos pasa con la leche?
Bueno... Buenas noches, Barton, en serio.
¿Es una revista que compró o...?
Es una ONG.
La pregunta de hoy. Usted sabe, yo ando mucho en la ruta.
Peor, pensé.
Me imagino.
Y observo los camiones de transportes de... Y la leche tiene cierta petulancia.
Me pareció a mí una vez, sí.
Los camiones cisterna que transportan la leche...
Sí.
Vi uno que dice, transportamos leche, transportamos vida.
Yo no tomaría esa leche.
Bueno. Yo, ¿sabes qué vi ese
eso?
Yo vi esa
litros
leyenda.
Litros.
Vi esa leyenda del otro lado y no me acuerdo dónde.
Por,
dice, digo, sí, que hay una sacralización de la leche, ¿no?
Lo dice, lo que cuesta un sachet de leche es como también un patrón de medida de muchas cosas.
Sí, la leche. Y además, cuanto más barato venda uno la leche, más se resaltará la filantropía.
Sí, la leche de la clemencia, claro. Justamente.
No le puede
filántropo
negar.
En japonés quiere decir también vendedor de leche barata.
Usted no le va a negar un sachet de leche a nadie.
Bueno, señor.
También, sí.
Bueno, entonces está, tiene un lugar de...
La palabra sachet es absolutamente inconveniente para un producto como leche.
Ciertamente.
Porque propende a la aliteración involuntaria.
Sí, un ripio repugnante.
Un sachet de leche es horrible. Si yo fuera japonés y escuchara esto, intuiría algo obsceno.
Y no haría mal.
Con toda razón.
Comprate un sachet de leche con remaches y tornillos. Por
y dale el olivo al polvo, al...
Y al carmín.
¿Al astuque y al carmín?
No, y dale el olivo al polvo...
A la crema,
a la
y,
crema, crema y al carmín.
¿Cuántos sachets de leche usted puede cargar en una misma...
¿Noche?
¿En una misma qué?
En una misma carga, valga
depende,
la redundancia.
Es una respuesta que depende de su última palabra.
Sin que se le caiga, porque hay maneras, no sé usted cómo lo agarra de la punta o lo agarra...
Señor, cada uno lo agarra como más le gusta.
Claro, es la cosa menos agarrable del mundo.
Sí, es un poco inasible, pero hay ciertas técnicas. Yo me acumulo 4 como máximo.
Ay, Dios.
Para agarrar así, con estos 2 dedos, colgando, ¿no?
¿Con esos dedos?
Sí.
Y 4 en la otra mano.
Ajá.
O sea, le cargo 8.
8 sachets de leche.
Yo he visto sifoneros que cargaban justamente 8 sifones, uno por cada espacio interdactilar.
Y tiene que tener mucho espacio interdactilar.
Sí, pero mucho, no muchos.
Sí, mucho.
Todos tenemos 8.
Sí. Bueno, algunos no. También, un accidente.
Bueno, por eso el sifonero, al que le revienta un sifón y le vuela 2 o 3 dedos, y queda como una pata de chancho.
Sí.
Enseguida pierde el trabajo.
Claro,
porque...
bueno, es que pierda el trabajo.
Baja la productividad, señor.
Un dedo para un sifonero es como para un pianista.
Sí.
Igual le digo, el espacio entre el pulgar y el índice no es muy apto para...
No,
eso me dijeron los simios, justamente.
Solo para no ser un mono.
Claro.
En verdad, para muchas otras cosas, pero no para transportar sifones.
No.
Ahora, yo le quería hacer la consulta...
Pero no hay sifones de leche.
Bueno, no, una... pero qué gran idea.
¿Por qué? Debieran hacer...
Es una gran idea, ¿eh?
Una gaseosa de
sifones,
leche.
Sifones, la Serenísima. Pídalos así.
Leche que no has de beber.
Sí.
Sí, vio que le ponen aire, cuando le ponen aire en el capuchino.
¿Eh? ¿A un monje?
Un momento. Usted tiene una vida tan extraña.
Sí.
Yo he visto capuchinos con muchas cosas, pero con aire.
Con aire.
El aire queda fuera, digamos. Es todo lo que rodea al capuchino.
Si no, el capuchino tiende a elevarse. Imagínese.
No, señor, le inflan la leche.
Ay, qué feo.
Con la máquina...
Claro, hacen como una espumita.
Y, claro, si
¿Perdón?
Usted tuviera atento, sonidista.
Atención, Jujuy, que dicen que se escucha con ruido.
Uy, se le derramó.
Eso, si usted tuviera el sifón de leche...
Sí,
claro.
Se ahorra ese trámite del soplido
de leche. Cuadros, incluso.
Del...
¿Pero en qué consiste? Digo, que hay que ir a un bar para que te lo hagan.
Claro, sí, hay que ir a un bar. Sí,
una máquina, contar con la buena voluntad del que atiende.
Y sí, o usted en su casa tiene eso, que le da con
no,
un compresor.
No, pero estoy empezando a pensar.
No insista.
Es como una máquina de hacer café, que incluso eso calienta también.
Calienta, porque calienta, sí. El aire sale caliente.
Sí, yo no sé cómo no hay en todas las casas
una de esas
máquinas.
Sí, claro. Sí.
En vez de, por ejemplo, una tejedora.
Sí, es
una máquina de tejer guanora. ¿Para qué la quiere uno? En cambio, la máquina para hacer y calentar el café es mucho más útil. Uno toma en la vida mucho más cafés que teje pulóveres.
Depende también, ¿no? Conozco algunas abuelas que no, pero es cierto. Y además da mucho más prestigio una máquina cafetera que una máquina de tejer.
Claro.
Sí, no
uno
sé,
le lleva una mina, por ejemplo, a la casa y dice, mirá, ¿querés que te haga un café? En cambio, le muestra una guanora y dice, ¿querés que te teje una bufanda?
Sí.
Una pregunta...
Se va inmediatamente. Otro hubiera sido el destino de este país si la mamá de Sarmiento hubiese tenido una máquina de café en vez de un telar.
Sí, bueno, no sé si el destino. En San Juan con una máquina de café, no sé.
Viene de Brasil.
Sí, puede ser, puede ser.
Bueno, muy bien.
Ahora, no digo, estos camiones, veo que hay, pensando en esto del camión de la leche, ¿no? Sí. Haciendo alarde de la leche.
Sí, sí. Hay... Con superioridad moral, Mareja.
Sí, ojo que viene la leche.
Sí, cuidado que viene la leche.
Abrí, despeje el carril.
Vos venís con tomates y te miran por sobre el hombro.
Otro también, así es el transporte de caudales. Que veo que viene...
De aletas esos... caudales.
Esos camioncitos blindados con agujero. Tiene un agujero.
Sí, sí, claro. ¿Por dónde va a salir el tipo?
No, no, tiene una puerta y tiene un agujero para sacar la pistola, no sé qué sacar.
Señor, por señor, se baje listo, por favor.
Eso sí que se llama superioridad moral.
Se llama paranoia, si no puede bajarse
le
el camión.
Le dispara desde adentro, si usted lo ve, lo ven medio chorro.
Se lo han contado, eso.
Sí. Yo me cruzo todas las noches con el camioncito que saca la guita del coto de...
¿Del coto de casa?
No. Del supermercado la sacan... Les aviso a los chorros, el coto de Seiza.
No diga la hora que la saca.
Es a la hora que paso yo.
Ahí lo saltaron.
Ahí está. Y los tipos siempre me miran porque baja ahí, uno
claro,
con una.
Y los ve toda la noche.
Yo le hago luces, le guiño.
Ah, encima se hace el rana.
No, para, ojo que soy yo.
Usted nunca fue al cine.
Me ve todas las noches.
¿Nunca vio una película americana? Cuando pasa eso, muere usted siempre.
Pero no, señor, a mí, yo los veo los tipos. ¿Por qué tiene que bajar? Además de que tienen el agujero en el camión, que ya es una superioridad propia del vehículo.
Sí.
Se baja un tipo con un arma larga de este porte.
Imagínese. Sí.
Y se queda parado ahí y mira con cabeza de lechuza.
Estamos hablando de los lecheros.
No, señor, del camión de caudales.
¿Cómo? ¿No es el camión de la leche que tiene tanta custodia?
¿El caudaloso es el lechero?
Claro. No, el camión es... Ojo, hay otros camiones que van con custodia atrás, con un auto.
Sí, claro, los de leche y caudal.
Pero el de la leche es respetado por el pueblo, de la leche. Con ese no se mete nadie. No se meten los chorros con la leche. ¿Quién va a saltar un camión de leche?
Sí, algún sediento, escúcheme.
Algún mimoso. No, señor.
Bueno, ¿y qué me quería decir? ¿No hay más botella de leche? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy un consumidor.
No, viene en cartón, señor.
¿Cómo en cartón?
¿Cómo en cartón? Me hablan de sachet.
También en sachet y también en botellas de plástico. Larga vida.
¿Y qué fue de la vieja botella de vidrio? Y más aún, ¿qué fue del viejo lechero que al grito de chiro se apersonaba
con esos grandes tarros
ante cada ama de casa con un tarro enorme y otro mucho más chico cuya medida
tapa,
tomada debidamente en París a 0 grados de temperatura y al nivel del mar era 1 litro?
Bueno, el lechero no está más. ¿Usted vio alguno por su casa?
Yo vi alguno, pero hace muchos años.
Claro.
¿Quién ahora sabe dónde está esta hora? No. Claro.
No, ahora uno la leche se la va a comprar uno. Y hay muchas leches.
Sí, claro, imagínense.
Variedades de leches deslactosada, descremada.
¿Pero los supermercados tienen su propio stock de vacas, Barton? Dígame.
No, señor.
Con razón.
Porque sería... Qué bueno, ¿no?
Es una
un
gran
supermercado,
idea.
Leche ordeñada, entre todas las que vendemos.
Sí.
Leche ordeñada en este mismo momento.
Pero
A mí siempre me dio asco eso.
Sí.
La gente decía, bueno, pero esta es leche recién ordeñada.
No me lo
diga.
No
me gustaba. Mire, a mí me gusta más la leche cuanto más distante encuentre la vaca.
Más industrializada.
Y cuanto más pasos haya entre lo que me estoy tomando y una vaca.
Una de las viejas torturas de los niños del campo, como nosotros, era acercarlo a la ubre de la vaca.
Claro, y hacerlo mamar desde ahí, que sería anular completamente todos los pasos. De ese modo ya no habría intermediario alguno.
Y ahí
bueno, es ahí donde menos me gusta.
Yo ahí empecé a odiar al campo, mucho antes de la 125.
Sobre todo que sale a temperatura del cuerpo de la vaca.
Sí, sí, el
señor
que quiere que
digamos, para el verano.
Que usted le ponga a las vacas bolsitas de hielo como a los jugadores cuando lo sacan.
Sí, eso es un poco impresionante. Además, ¿vio la cara que pone la vaca cuando se la sacan?
Por Dios.
La misma que pone la situación inversa.
Se hace la desentendida.
La vida se abre paso.
Sí, sí, esto no es mío.
Como vaca que la están ordeñando.
Es un gran observador, ¿vale?
Sí, a mí me ha impresionado ir a tambos y ver, le ponen música además.
¿A qué tambo va usted? al Tampito.
Les pone música. Tambo
JJ lo conozco.
La tranquilizan porque ya la ubre no es manipulada por un sujeto,
sino por varios.
En los grandes tambos. Tienen una máquina succionadora.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Ya sé. No, más. Cuando se le cae una...
Hacete ordeñar a máquina, es un viejo dicho
entre
las vacas.
Cuando se le desprende una, porque quizás se contrato...
¿Una qué?
Claro.
La obra, qué sé yo. Se le cae una de las aspiradoras, queda bailando así la...
Estoy por vomitar.
La aspiradora como la manguera.
Me parece... Es un nuevo hesíodo. Desatando los trabajos y los días del campo.
De pronto me vino mis visitas al tambo.
Pero usted sabe que todo el mundo escribe acerca de fútbol ahora.
Claro.
Sí que sería bueno que alguien escribiera sobre las tareas del campo.
Muy bien.
Por ejemplo, el ordegne.
Sí, señor.
Bueno, muy lindo este recuerdo que ha traído, que nos remite a la niñez, que no ha conmovido en absoluto a los japoneses presentes, que no toman leche.
Claro, porque sabemos que la lactosa les es ajena como...
Tiene muy mala prensa la lactosa en el extremo oriente. Señores, vamos a saludar o a dar cuenta de los mensajes que hemos recibido. En el día de hoy hay de toda índole.
Quiero destacar un mensaje de nuestra oyente Maiten M, que ha hecho una lectura ciertamente lúcida, no solo de su libro, sino de mi prólogo. Y al tener razón en el lugar de las críticas, me ha dado mucha bronca hasta ahora que puedo apreciarlo. Así que gracias, Maiten. Das Zink, los saludo desde la acera Santa Cruz, deseándoles la eterna felicidad.
Todo el mundo hace lecturas lúcidas de libros que yo he escrito hace 30 años.
Sí, pero justamente por eso es raro que hacer una lectura verdaderamente lúcida y no reproductora de lucideces ya pasadas, ¿eh?
Sí, bien.
Pipo Mendoza, ¿por qué no vienen a Jujuy? ¿No? Ahí empezamos.
Y así.
Tienen muchos admiradores y muchos estudiantes de antropología, no como el solitario estudiante de arqueología.
Aquí, Luzbelito Godoy nos escribe en Facebook... Y dice que hoy el Club Peñarol está cumpliendo 120 años,
sí,
así que manda un saludo al pueblo carbonero de la República Oriental, de la Argentina y del mundo. Mientras que Sofía Chiavazza saluda a todos desde Rosario y dice, me gustaría oír algún comentario sobre la situación de Mike Amigorena, quien se bajó del programa que grababa sobre papel prensa. Bueno, si realmente a usted le gusta eso, debe ser la persona más satisfecha de este mundo. Porque no hay manera de evitar oír comentarios acerca de la situación de Mike Amigorena, quien se bajó del programa que grababa sobre papel prensa. No seremos nosotros los que engrosaremos, no por renuncia, sino por...
Por hastío.
Por género,
por hastío,
digamos,
más hastío, bien, claro.
Digámoslo así. ¿Y por Córdoba para cuándo?
Dígalo.
Eso, ¿y por Córdoba para cuándo?
No lo sabemos.
Dice María Díaz.
Acá quieren que vayamos, ¿sabe dónde? A España.
No.
Sos una gran compañía para muchos argentinos que estamos acá, dice Sabrina. Debe ser Joaquín.
Sí.
Ojalá pueda Joaquín. Darme el gusto de verte algún día. No, no es.
Galando amigos con Dolina, continúa en un instante.
Bueno, pero vamos a ir a España muy pronto.
Ahí está.
Ahí está.
Ezequiel decía, dice que ese es su apellido, que... En el cuento de Bioy Casares, Lo desconocido atrae a la juventud, uno de los personajes llamado Bilardo utiliza con frecuencia un latiguillo que es el siguiente. ¿Cómo se llama ahora? ¿Usted, Dolina, tiene conocimiento si esta frase era de uso común al hablar en algunas personas en determinada época o es solo un latiguillo que le otorgó Bioy al personaje?
Ninguna de las dos cosas. Quiere decir lo que dice. Si yo tuviera que... crear un personaje en donde un señor mayor cree que el idioma va mutando de modo imposible de registrar, pondría en su boca esas palabras, que me parece que son muy demasiado claras como para indagar acerca de ello. ¿Cómo se dice ahora? Significa el idioma muta.
Y eso en más de un sentido.
Sí, sí.
Hernán Malione le dice, según Wikipedia, son los viejos creyentes, en ruso Raskolniki,
Tenían razón, ¿viste?
Sisma, en ruso es Raskol. Y dice que algunas comunidades de viejos creyentes emigraron a la Argentina donde residen actualmente. Espero que con rima
nos hemos puesto en grave peligro ayer cuando hablábamos con cierta sorna.
Sí, de los
Raskolniki.
Sí.
Usted habló por las dudas. Yo no estaba de acuerdo con lo que usted dijo.
Hola, amigos, dice Juan Polak. Esta es la cuarta vez que les escribo y la primera que leen, dice con astucia. Saludos a Buratovich y Torkinst.
Torkinst, te han dado hace poco por ahí.
Darío Sosa dice, hola amigos de La Venganza, soy de General Roca, estoy enojado con la gente que escribe juzgando las participaciones de Dorio y Schultz.
¿Quién
en el programa?
Nadie escribe.
Sí, espere, mire, dice, me parece que no se debe jugar de soberbio, criticando, ya que creo que el espíritu del programa es otro. Un abrazo.
No, no es otro, no es otro. Es ese.
Dice, un abrazo menos a Dorio y a Schultz.
Jonathan de Mar del Plata declara que Dorio es el segundo bigote más importante de la Argentina, siendo el primero el jefe de gabinete.
Ajá. Vamos a discutirlo. Eduardo Mombello dice, voto por la institucionalización.
Una vez más.
Una vez más. De los enunciadores oficiales de palabras. Decreto después de que todos votemos. Uno. ¿Pero qué es esto? Disparen el liador. Que Dorio sea el enunciador nacional de la palabra patria. ¿Vieron qué linda la dice? No. La palabra...
Es una chica.
No, crea.
Ay, decime patria.
Las mujeres tienen esa...
Espere que hay para usted. Espere que hay para usted también. La palabra amor la pronuncia Yamile. Y no jorobemos con eso. Se los pido, por favor. El resto es mucho para pensar. Arréglense. Saludos, Molina. Usted es el marido de Chunchuna, ¿no?
Un gracioso.
Y un solidario. ¿Cuándo van a venir a Palma de Mallorca? Alojamiento asegurado y en el patio de casa podemos montar un mini teatro, dice Mugenia Urgoti.
Estamos muy ibéricos.
Sí. Sin embargo, Lorena Flemati escribe desde Paraná.
Claro.
Así que... Bueno, y nada más.
Mira este, Berito...
Damián Galarza nos felicita por el show de Alejandro Molina, que ha empezado a ver ahora por segunda vez. Hay gente, pero...
Para todo.
Pertinaz.
Benito Fasola dice, Alejandro, ¿cómo se le parece a Mizrahi? No sé si se escribe así, pero que se le parece, sí.
Ojalá me pareciera yo a Mizrahi, que es un señor lindo, un señor de buen ver.
Hermoso, sí.
Sí, sí.
Qué lindo tipo de hombre es Mizrahi.
Sí, sí. No así yo. El peor momento de Mizrahi... es el mejor momento mío.
Y está registrado en la serie, recordando el show.
Y justo coincidieron el día que usted lo vio.
Exactamente. A ver, José Luis Jacquier dice, Dolina, ¿podría decir amor a la sabiduría? Quiero saber cómo suena eso en su voz. ¿Cómo estamos? Por otra parte, ¿podría hablar algún día sobre los filósofos de la antigüedad?
Ya lo hemos hecho, sí. Casi no hacemos otra cosa.
Sí,
se nos han quejado los de la Oral Deportiva de la radio porque hablamos solamente de Pirrón de Elisa.
Sí, por antiguo. Francisco Blanche dice, por favor, mándele saludos a los muchachos de la comunidad de La Venganza Será Terrible de Taringa.
Taringa.
Que son John...
Taringa, sí, sí, sí.
John,
el
Leandro...
El programa que empieza el sábado y termina el domingo.
John, Leandro, File y Doble.
Ajá, qué ingenioso. Mail de Juan Polak... Les escribo de Bahía Blanca.
Otra vez, Juan Polak, recién acabamos de leer un mensaje.
Querido,
y ahora de nuevo, no crea que...
Ha repetido.
No, señor.
Escribe todos los días.
Polak, antes dijo que era el cuarto mensaje que mandaba y el primero que le leían.
Acá está.
¿Qué dice?
Ahí manda el tercero.
Saludo a la gente de Buratovich, pero no a la de Tornquist.
Ah, es el mismo señor. Bueno, acá hay una corruptela.
Sí, sí, señor.
Evidentemente.
Y sé dónde está la clave de eso.
Así que vamos a dejar de leer mensajes inmediatamente como señal de protesta.
De repudio.
Diría yo, es una falta de respeto. Cada vez que pongo la televisión a la tarde,
¿sí?
Y sobrenado sobre infama, bendita, sí. Así suena. Rara de respeto.
Sí.
Rara de respeto. Rara de respeto.
Y si es sábado, dice respeto.
Siempre falta de respeto.
Sí, y lo dicen escupiendo la cámara, inclusive.
No importa, incluso lo dicen, qué sé yo, disfrazados de pantera. Sí. Bueno. No es un comentario, sino...
Una falta de respeto.
Una curiosidad sobre lo mucho que se valora el respeto, que quizás está sobrevalorado. Particularmente por aquellos que no saben de qué se trata.
Eso, digo, ignoran el significado y lo usan, claro. Como algún turista japonés que aprendió mal.
Bien, vamos a hacer una breve pausa, por favor, en el transcurso de la cual cerraremos todas las puertas.
Sí. Y hay gente que se está encargando nuestra pata vica.
Para proceder a revisar a todos los presentes, sí. Porque a Dorio le faltó plata.
Sí, señor, de acá no se va nadie hasta que no aparezca.
Le faltaron 10 pesos, le faltaron...
8 pesos,
y no es por, no es por los 10 pesos.
Bueno, no.
Es por la acción.
Es porque es una falta de respeto.
Sí, señor.
Sí, pero también un poco por los 10 pesos, así
bueno,
que este...
vamos a hacer una cosa, apaguemos todas las luces...
Ahí está.
Y que el que se haya quedado con los 10 pesos los ponga acá arriba.
O de ser una dama pase para el
fondo. De la pausa. Sí. Y olvidaremos esto. Estamos entre caballeros... y todas.
Uno, dos, tres, pausa y oscuridad.
Comienza espacio publicitario.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
2011. Como todos los años, comienzan los premios de la radio. Cuando la radio tiene su fiesta, y los oyentes también. Premios Éter. Votá el conductor y el programa del año en amplitud modulada. www.lospremiosdelaradio.com.ar.
Premios Éter.
También podés votar telefónicamente al 0810-555-3837. Los premios de la radio. El homenaje a la radio que le hacen los oyentes desde hace 6 años.
¿Escuchaste a Weinfeld?
Editorial.
Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, en la Avenida Corrientes 1283. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita.
Con razón.
Y el viernes estaremos en San Fernando.
Sí, señor. Allí en la esquina.
Y estará Gillespie.
Sí.
Un
sí.
Invitado sorpresa que es Gillespie.
Pero no lo diga. ¿No ves que era sorpresa?
Y su trompeta.
Bueno. Esa era la sorpresa.
Hablaremos entonces de la escalera de Jacob, nos referimos ciertamente al patriarca hebreo, al hijo de Isaac y Rebeca, uh-huh. Y al padre de los 12 hijos que fundaron las 12 tribus de Israel, nombre que él mismo tomó al final de...
Qué adecuado usted que nunca se fije en el almanaque, que sea hoy justamente el año nuevo judío, el comienzo
no
de
es 5.270.
Shana Tová, querido Alejandro.
La historia comienza cuando Jacob, después del famoso trueque de la primogenitura, uh-huh, huía de su hermano Esaú, que quería vengarse por ese despojo, ¿no? Uh-huh. Recuerdo brevemente aquel episodio en el que Jacob, fingiendo ser él su hermano Esaú, que era colorado, que era en realidad el primogénito, sí, le robó al papá, a Isaac, la bendición. Isaac está ciego y Jacob, con artilugios que no viene al caso recordar, incluso con la complicidad de Rebeca, de la mamá, consigue que el viejo Isaac, que está a punto de morir por otra parte, lo bendiga, y como la bendición era irrevocable, él pasó a ser el primogénito. Cuando Esaú, que andaba por ahí, volvió, se enteró de esto y lo corrió a Jacob. Y Jacob huyó, naturalmente, venía... a ver si visualizan el episodio. Jacob adelante y Esaú atrás.
Que así se distingue el perro de la liebre.
En realidad la que le dijo que rajara fue la vieja. Le dijo, rajá que va a venir tu hermano y te va a fajar. Exacto. Bueno, Jacob salió corriendo y se fue a casa del hermano de Rebeca, del tío, de Labán, que vivía por ahí cerca. Y la vieja le dijo, mira, permanece ahí en casa del tío hasta que a Esaú se le pase la bronca. Muy bien. Y ya que vas ahí, vivía en un lugar que se llamaba Padam Aram.
Casi una canción de...
El tío Labán, ¿no? Uh-huh. Dice, la vieja le dice, ya que vas a casa del tío, busca esposa entre las hijas de Labán, del mencionado tío. Antes se casaban muchos con las primas, la gente, porque era poca la gente.
Claro, imagínense, no había forma de...
Había menos gente que ahora, entonces vos ibas a un baile y la tercera que encarabas era tu prima. Sí.
Y como todas se parecían.
Claro. Bueno, le dice, andá y conseguí novia. Sí. Con esas indicaciones y con miedo, Jacob abandonó a sus padres. Por esos días tenía 63 años. La gente hacía todo lentamente en aquel tiempo y ahora también. Lo que hacían lentamente también era morirse, así que... Bueno, cuando Esaú, el hermano, se enteró de que Jacob había rajado, envió a su hijo, Elifaz, para que lo matara. Dice, mira, hijo, anda a verlo al tío Jacob, que huyó, no viene al caso lo que hizo, pero matalo. Matalo, dice, ya se estaba yendo Elifaz, dice, matalo, dice, y despojalo de todas sus pertenencias. Era una familia que se llevaba bastante bien. Elifaz, que era un célebre arquero, y por favor, no hagan ningún chiste.
Pásenlo más.
Se hizo acompañar por 10 hombres. Bueno,
está provocando.
Claro, en la persecución. Y se lo encontró a Jacob allá por Siquem, que no sé dónde quedaba. Jacob le rogó al sobrino, a Elifaz, que tomara así todas sus pertenencias, llévatelo todo. Le dijo, pero perdóname la vida. Y Elifaz hizo precisamente eso. Dejó a su tío desnudo, es decir, tomó al pie de la letra las instrucciones paternas, le sacó todas las pertenencias, lo dejó desnudo. Se llevó el botín, bueno, el botín, los calzoncillos, todo, ¿no?, a su casa. Cuando llegó a la casa, Esaú se enojó con él por esa compasión que había tenido, y se enfureció más todavía, vio cómo es uno,
sí,
¿no?
Esaú es tremendo.
Y Jacob calculó también aquel furor sobreviniente de Esaú, y decidió apartarse del barrio por donde andaba y se acercó a una ciudad llamada Luz. Debido a la desnudez, Jacob no se atrevió a entrar en la ciudad, imagínese, ¿no?, sino que se quedó por ahí, durmió en el campo. Y como no tenía nada, utilizó una piedra a modo de almohada. Según algunos escritos, esa piedra era prodigiosa y fue la que posibilitó la visión de la que hablaremos hoy. Esa piedra en realidad no era una, sino 12. Y las 12 piedras estaban allí en tiempos en los que el mismísimo Adán había erigido precisamente en ese lugar, o casualidad, un altar. También había pasado por allí Abraham, casualmente el papá del viejo Isaac.
Sí, señor.
Bueno, cuando Jacob eligió una de esas piedras para apoyarse, las 12 piedras gritaron al unísono: descansa tu cabeza sobre mí, digo yo con voz de unísono.
Sí.
Y entonces las piedras se unieron milagrosamente y formaron la piedra que Jacob finalmente usó como almohada. Jacob concilió el sueño con cierta rapidez, a pesar de los prodigios de los que había sido testigo, ¿no? Imagínense, un tipo desnudo en las afueras de una ciudad usando como almohada una piedra que acaba de empezar a los gritos. Bueno, yo no me dormiría tan fácilmente.
Un hombre de mundo.
Pero este hombre se durmió y soñó con una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos. Y vio, Jacob, ángeles que subían y bajaban por aquella escalera, saludándose, algunos preocupados, otros sonrientes. En el sueño, Jacob escuchó una voz. La voz decía, soy el Dios de tu padre Isaac y del padre de tu padre Abraham. La tierra en la que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Es decir, Jacob había sido elegido por Dios como fundador de Israel. Uh-huh. Como dijimos al comienzo, los hijos de Jacob gestaron las 12 tribus de Israel. Pero no nos importa eso, sino las conjeturas acerca de aquella escalera soñada. Y aquí empieza la brevísima cosa, una de las breves cosas que yo quería contarle. Jacob se despertó asustado, supo que en aquel lugar no se soñaba un sueño cualquiera, supo que allí estaba la puerta del cielo, tomó la piedra que se había puesto como almohada y la erigió como altar y derramó aceite, no sabemos de dónde la sacó, se la habría escondido para que no se la afanara Elifa.
Imagino todo.
Derramó aceite sobre la piedra y a partir de entonces aquel lugar se llamó Betel o Casa de Dios. Se ha dicho que Jacob se equivocó en esa visión soñada o que en realidad soñó otra cosa. Algunos aseguran que los ángeles del sueño eran príncipes guardianes de 4 naciones opresoras. El príncipe de Babilonia subió 70 peldaños y luego bajó. El príncipe de los Medos subió 52 y descendió. El príncipe de Grecia ascendió 180 y bajó. Pero el príncipe de Edom subió y subió hasta que Jacob lo perdió de vista. Entonces preguntó angustiado a Yahvé si aquel ángel no descendería nunca. Y Dios le respondió que aunque llegara al último peldaño y se sentara a su lado, lo bajaría. Luego de aquella aclaración, Dios invitó a Jacob a subir. Pero Jacob era apocado y no lo hizo. Y dicen que por aquella negativa Dios condenó a Israel a someterse a los 4 reinos de aquel mundo. Nuestro amigo Graves dice que los escalones por los que ascendían los ángeles representaban el número de años que las naciones habían dominado a Israel, a saber, 70 años de destierro babilónico, desde la caída del primer templo en el 586 a.C. hasta la conclusión del segundo en 516, 52 años de dependencia de los medos, 180 años del gobierno helenístico, desde la conquista de Palestina por Alejandro de Macedonia, hasta el restablecimiento del reino judío de los macabeos. Ahora bien, la ascensión ininterrumpida de Edom se refería al dominio de los romanos. Evidentemente la leyenda midrásica, la literatura midrásica que cuenta el sueño de Jacob, se escribió en tiempos de dominación romana. Todavía no había dejado de ascender el príncipe de Edom, y sin embargo preveían que algún día iba a bajar. Últimos detalles supuestamente eruditos. Dijimos hace un momento que Dios impediría la llegada del príncipe de Edom a su lado, aunque subiera y subiera, y en este caso el ascenso prohibido es por aquella escalera. Otros dioses han prohibido que se les acercaran aún por otros métodos, ¿no? Recordemos a Belerofonte en los mitos clásicos, que quiso subir montado a Pegaso y que fue tumbado.
El mismo laberíntico de Édalo y su hijo Ícaro y tantos otros.
Sí, sí. Yo quiero decir algo, y otro día hablaremos sobre este chiste del número 666, hablando de Graves.
Sí, señor.
Pero
Domitius Calza.
Jacob fue aquel que tomó a Esaú, el suplantador. Suplantador. Graves dice que suplantador es suplanta,
Sí, sí.
Se refiere a tomar a alguien por debajo
del pie.
Del pie. Y se cuenta que antes de nacer, Jacob y Esaú discutían en el vientre materno, en el vientre de Rebeca, para ver quién salía primero. Y que habiendo ganado la discusión Esaú, o la pelea, Jacob lo cazó del pie y lo reemplazó. Pero al fin de su vida, Jacob peleó con un ángel en Peniel durante toda la noche. El ángel lo derrotó y lo lisió, lo lastimó.
Lo baldó.
Le rompió la articulación del muslo, lo dejó rengo. Con una renguera que es clásica, que produce el encogimiento de la pata y permite caminar únicamente sobre la punta del pie. Ahora bien, Graves dice que esa era una característica de algunos reyes del periodo del matriarcado. Reyes a los que en un principio se los lisiaba.
Los lisiaba este ex profesor.
Uh-huh. Este, y después se los obligaba a fingir una renguera. Aquellos dioses, y esta ya es una interpretación efemerista, dieron lugar también a algunos reyes famosos, uh-huh, que también estaban
marcados por
lisiados,
esta,
¿no? Uh-huh. Y algunos dicen que el mismo Dioniso era
Rengo.
Uh-huh. Yo que sospecho el griego, creo que Niso es Rengo.
Bueno, Claudio en latín es Rengo también.
Claro,
quiere decir eso.
Claudio. Y Claudio, el emperador, era Rengo, ciertamente.
Uh-huh.
Pero ese era un emperador de carne y hueso.
Sí.
Había un señor llamado Niso, también un poco Rengo, aquel de quien se decía que tenía un pelo y uno solo de oro,
uh-huh,
el cual le garantizaba el poder. Su hija lo quiso... por amor a Minos, el rey de Creta, su hija, Escila se llamaba la hija,
sí,
lo quiso pelar, pero el tipo se avivó y castigó a Escila, todo eso.
Bueno, y la transformó en uno de los dos extremos, que el otro se llama Caribdis, por donde usted no debe navegar, aunque le insista.
Exactamente, las implegadas donde están Escila y Caribdis.
Uh-huh.
También otro rengo famoso era Hefesto, Vulcano, sí, para Vulcano. Los romanos, el dios que estaba allí en el fondo de la tierra, y que, el herrero y el inventor... Y también el marido desdichado de la más bella de las diosas.
No es poco.
Pero también Talos, el autómata cretense que, ajá, recorría las costas de Creta para vigilarlas, también murió porque fue herido en un pie. Y recordemos el talón sagrado.
El de Aquiles.
Ahí tenemos el de Aquiles.
Recordemos el pie hinchado de Edipo.
El pie hinchado de Edipo,
el pie torcido de Lord Byron.
Digo. Un ilustre poeta. Y el héroe Liao también tenía, uh-huh, un pie medio, qué sé yo. Y podríamos decir incluso Mercurio, uh-huh, que usa, uh-huh, unas
aligas,
así, sandalias aladas. Y algunos dicen que eso es porque en realidad no podía apoyar bien el pie.
Uh-huh. Uh-huh.
Con el tiempo, hubo incluso hasta en el teatro unas sandalias que se usaban y una manera de caminar, uh-huh, que denotaban origen real, y era fingiendo un poco de renguera.
Uh-huh.
Esas maneras de caminar que estuvieron incluso de moda en la Argentina. Antes alguien preguntaba sobre dichos de moda.
Uh-huh.
Había formas de caminar.
Sí.
Formas de caminar. La mafia yakuza tiene una forma de caminar.
E incluso hay quienes dicen, es un catedrático español, que dandy viene justamente, la expresión dandy, de ese movimiento que algunos atribuyen a la oscilación que produce los barcos, ¿no?, cuando se mueven, pero que en realidad pertenece a cualquier caballero que se quiera lucir así en Londres, por ejemplo. Y hay estoy pensando en otro más, que quizás los guionistas, que parecen ser muy astutos de esa serial de televisión, hayan pensado en esto, que es su amigo Dr. House.
Sí, ajá, es verdad, sí, que tiene también esa renquera. Un dato para jugadores, un día seguiremos con esto. Mercurio era el patrono de los dados.
Sí.
Cuando digo Mercurio, digo Hermes, uh-huh, ¿no? También. Entre muchos otros patronatos, ya que eran...
Era un tipo que
fue cuatrero a los cinco días después de haber nacido, calcule. Eso se llama precocidad. Hay gente que a los 12 años todavía no pela las naranjas solas. Pero era el patrón de los dados, jugaba siempre él con 5 dados. Bueno, muy bien. Dados de 4 caras. Lo que hace suponer que se trataba de un tetraedro,
uh-huh,
no de un cubo.
No de un cubo, claro.
Bien, ¿a quién quiere dedicar esta recordación del amigo Jacob? Seguiremos hablando del pobre Jacob, ¿eh?
Sí, sí, se lo merece.
Recordemos para terminar la recordación que este tío, Labán,
uh-huh,
tenía 2 hijas. Una, sí, que le gustaba a Jacob, que era Raquel, y otra que no le gustaba y era Lía. Entonces, sí, le dijo, che, dice, quiero casarme con tu hija, Raquel. Sí, dice, tienes que trabajar para mí 7 años.
Uh-huh.
El tipo, muy bien, vamos a trabajar 7 años, ya está, ¿dónde está Lía? Y Labán lo engañó y le puso en la cama, en aquel tiempo se dormía a oscuras. Dormir con la luz prendida era una fantasía que, según algunos dicen, los griegos inventaron. El caso es que le puso en la cama a Lía y se casó con Lía. Cuando quiso decir, no, a mí es que me gusta Raquel, bueno, trabajaba otros 7 años más.
Y bueno.
Todo para que vean de qué clase de tipo estamos hablando.
Lo cual relaciona la plusvalía con el matrimonio y esto explica...
Esto explica todo. Muchas cosas. ¿A quién quiere dedicar todo esto?
Hemos recorrido tantos nombres, Alejandro, que yo me quiero remitir a dos campos, dos pequeños campos culturales distintos. Estaba pensando que justo antes de que comenzáramos el programa... usted hablaba de esta escalera que, según alguna leyenda, es idéntica a la escalera del infierno. Yo le decía a Barton, ¿de dónde habrá salido eso que dice nuestro amigo Alighieri? Grancia menon fuor cose create, sinon eterne, e io eterna duro, la cierta in esperanza voy que entrate. Y ahí es donde se marcha el camino de algunos que llegan caminando derechito, salen rengos. Y en La Pampa, en nuestro territorio tan preciado, se habla del chancho rengo y se habla de la renguera del perro. Porque hay renqueras que, lejos de cargar esa especie de realeza y de majestad, son renqueras simuladas. Y en ese caso uno rápidamente descubre el artilugio y mira, sí, con un cierto, con una cierta sorna, y dice, seguro que eso es un taquito militar.
Taquito militar es la milonga que ilustra la renquera de Jacob y la de otros rengos ilustres. Sí. Y vamos a escuchar la versión clásica de Mariano Mores. Adelante.
Mariano Mores en La Venganza Será Terrible, Taquito Militar.
Por Nacional, Argentina se informa.
Pasaron 8 minutos de la hora 1 en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está algo nublado. La temperatura es de 22 grados 8 décimas, la humedad del 62%. La presidenta Cristina Fernández entregará DNI número 10 millones de la nueva serie. La jefa de Estado encabezará la apertura de un centro de digitalización de documentos a las 11:30 en Leandro N. Alem 150 de la ciudad de Buenos Aires. Amado Boudou defendió en diputados el proyecto de presupuesto 2012. En el marco de la crisis internacional, el ministro de Economía destacó que la iniciativa no prevé ajustes como los que se ven en otros países. Continúa la búsqueda de Marita Verón en Córdoba. La fiscal Eve Flores negó que en las excavaciones realizadas ayer se hayan encontrado restos pertenecientes a la mujer desaparecida en 2002.
El tiempo.
En la ciudad de Buenos Aires el cielo está algo nublado. La temperatura es de 22 grados 8 décimas, la humedad del 62%.
Argentina está informada por la radio pública. De esa forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que el viernes haremos el programa en vivo desde San Fernando, el Select número 1. Pero ahora, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi marido habla con las plantas.
Sí, lo comprendo, mire.
Con la única que habla será.
Sí.
Bueno, este es un informe que hemos preparado acerca del lenguaje de las plantas.
Mm, sí.
Tenemos al doctor...
Linneo, acá.
De la Flor.
¿Cómo le va?
Roberto de la Flor.
Divino.
Roberto Manflores, perdón, que me corrigen. ¿Qué tal, Manflores? ¿Cómo está?
¿Cómo le va, Alejandro?
Un placer. Bien, queríamos preguntarle, ¿hablan las plantas? Para ir directamente al punto.
Sí, vamos al grano.
Y no empezar con interminables prolegómenos.
Eso.
En verdad, el ser humano proyecta en las plantas ciertas...
Oh, no, cada vez, ya no sabía que me iba a contestar eso. Déjame de jorobar.
Cada vez que uno hace una pregunta concreta,
sí,
aparece la palabra proyectar y lo arruina todo. ¿Habla o no habla una planta? Vamos, entro, me topo con una maceta y me dice buenas tardes. ¿Sí o no?
No, depende del día.
La aseveración anterior, ¿es verdadera o falsa?
Es falsa porque no.
Listo.
Le puede decir.
Vámonos.
Buenas tardes.
Ahí
buenas
está.
Tardes.
Buenas
tardes.
El informe.
Tenemos otro tema ahora. ¿Hay vida en Egipto?
Sin vueltas.
Ahí se habla del lenguaje de las plantas. Este informe que hemos preparado,
sí,
tiene datos, algunos
falsos,
que habría que chequear y otros directamente descartar.
Entonces usted dice que no hablan las plantas. Nosotros ahora, a mí me parece que sí, que hablan.
Ahora que usted lo dice, sí, estoy convencido.
¿Qué indicio tiene usted de que las plantas...
Mi cuñado se encierra con las plantas porque no habla que todos oigan la conversación. Mi cuñado será lo que será, pero es discreto.
Y la planta también.
Entonces, cuando se tiene un malbón él, sí. Medio buchonazo, ¿no? Entonces él se encierra en el baño con el malbón y al principio está en un cacho en silencio, ¿no? Porque no es cuestión de entrarle a chamullar de entrada al malbón.
Se aturde.
Se quedará así y por ahí. Mi cuñado lo mira y dice, ¿sí? Y el malbón le dice, ¿qué va a hacer?
Le dice así.
Sí, es un filósofo.
Igual, dice mi cuñado.
Le pone la piel de gallina a la conversación, ¿eh?
Anda llevando, dice.
El malbón, pero...
Bueno, es un malbón.
Criollazo.
¿Qué le va a pedir educación universitaria? Escúcheme.
No, está bien, me llama la atención y se escucha en perfecto castellano. Si usted traslada... El malbón, por ejemplo, que nace en Italia. No. ¿Habla italiano?
Habla italiano.
Parla.
Yo, sí. Un día le trajeron un malbón.
Malbón.
Se encerró en el baño... Y le dijo, cosa fa.
Oh, fanculo.
Porca miseria.
Hombre, qué impresionante. Difícil de trasladar de país en país el malbón porque tiene un desarraigo.
No, señor.
Usted lleva...
Se llama maceta.
Sí.
Pero conserva.
El malbón es una planta que se mueve más que muchos cristianos.
Sí. ¿Cómo aprende a hablar el malbón? Disculpe.
Bueno,
ahora va a venir con la cosa de psicología
señor,
cognitiva. Déjese de jugar. No cree, está el camino del país que le habla en criollo,
pero
señor.
Es como dice Rolón.
Sí.
Es uno mismo el que tiene el malbón adentro.
Es ventrílocuo, sí. Dice usted.
Así que algo así. Calcule, por eso yo hablo con malbones. Si se trata de tenerlo adentro y no con...
Cactus.
Sí.
Cactus, calas.
Sí.
Bien.
O la flor de loto.
Acá dice... El informe lo ha preparado el señor, un investigador llamado Ian Baldwin. Es uno de los hermanos Baldwin.
Otro más de los Baldwin.
Otro más de los, 27. De los Baldwin, que es Alec Baldwin, William.
Sí.
Yo sé los cinco y ahora me los olvidé
bueno,
todos.
Bueno, ahí vio,
Alan Baldwin.
Alan.
Sí.
Alan, Alec.
Alan, Alec, William, Stephen.
Nice to meet you.
¿Y Daniel puede ser?
Daniel es uno de los menos conocidos. Bueno,
no solo son capaces de comunicar frases tales como estoy herida.
Los Baldwin.
Los Baldwin, esto, naturalmente.
¿Quién dice estoy herida?
Los Baldwin en alguna
cuando
película.
Cuando hacen de mujer, señor.
Pero no...
Las plantas.
A ver.
Claro. Por empezar, es un énfasis innecesario. Si la planta está herida, ¿qué necesidad tiene de andar diciendo?
Claro,
se te nota.
Y además, ¿por dónde lo dice?
Sangra por la herida, señor.
No importa.
Sí que importa.
No se comunican. Se comunican mediante sustancias. Tengo respuesta.
Sí,
eso.
Ahí está.
Producen olores, exudan.
Esporas, feromonas vegetales.
Desparraman moléculas por aquí y por allá... Moléculas que tienen un significado y van constituyendo lo que los pesados de la semiótica llamarían un lenguaje.
Están estructuradas como un lenguaje. Ahí está, vamos.
Bien. Y entonces las otras plantas lo comprenden. A esta comprensión se le llama inteligencia verde.
Que es como la de los ancianos,
hablar,
¿no?
De inteligencia verde, por ejemplo, ¿qué verde
era tu base?
Era su base. Están hablando de plantas que se comunican y se dicen sus cosas, ¿cómo andas de la espora? Estoy herida. Me han roto el pedúnculo.
Y era mi pistilo.
Yo no he sido. Y cosas por el estilo.
Estoy harta de las abejas.
No, acá dice, dialogan entre ellas por medio de moléculas volátiles. Mire, mire cuánta razón tenía. Sí. Piden auxilio.
¿A quién?
A otras plantas. A buen puerto vas por leña, le dice.
A plantas lejanas. Dice, mirá, estoy acá, plantada.
Hasta el momento se han descubierto unos 100 vocablos utilizados por las plantas, creados a partir de la combinación de más de 200.000 sustancias de origen vegetal. Combinar 200.000 cosas y conseguir 100 otras... Sí. Es lo contrario del juego de naipes.
Así es.
Me recuerda algunas carreras sacadas del
Japón. Por lo general son 100 cosas que combinadas dan más de 200.000.
Sí.
Pero es una idea interesante pensar en algo muy amplio el número, cuyas combinaciones dan un número menor.
Bueno, de algún modo es la idea de la síntesis esto. Proteica.
Muy bien.
De la fotosíntesis.
Yo a lo que le tengo miedo no es tanto a la planta habladora o locuaz, sino, no sé si así.
Dígalo, dígalo valientemente, es un programa de denuncia.
Yo lo he visto en Tecnópolis. Donde hay plantas que hablan.
Hay plantas que hablan.
Habla un locutor. Y no como son los juegos de Tecnópolis. Habla un locutor y dice, ay, soy la caléndula. Si supieran como me dicen en el barrio.
Ese está colado.
Ya me parecía, le responde Hortensia.
Bueno, y están también las plantas carnívoras.
Lo dijo.
Ah, bueno, sí, ahí.
Que es también un procedimiento inverso al que se da habitualmente. Seres de carne que comen plantas, hay muchos. Pero plantas que comen carne...
Imagínese cómo se...
¿Qué le pasa?
Un rumiante.
Exageré.
Y comen todo tipo de carnes, porque ya no se detienen
no,
en las meras...
No, todo tipo, no.
Nada de
sí,
carnes
señor.
Rojas o nada, cualquier carne. Le llaman carne incluso al cuerpecillo de un insecto.
Pero sí, eso es carne, señor.
Ahí ya, más que carnívoras, son asquerosas.
Asquerosas, simplemente. Como el tipo ese que laburaba para Drácula, ¿se acuerda? Que andaba comiendo bichos, bichicomen.
Sí, pero acá... Estas plantas sí se alimentan de bichos. Estas.
¿Cuáles?
Estas. Ya me parecía.
Me habían dicho.
Póngale abono nomás.
Se alimentan de bichos.
Sí, conozco amigos.
Y por eso están, digamos, tienen una anatomía, por llamarle de alguna manera.
Que favorece la ingesta de chovi.
Ahora, yo no entiendo cómo, siendo bicho, ¿no?
Sí, un yo usted bicho.
Yo bicho, sí, pongamos por caso.
Sí, sí.
Veo y digo, esta es una carnívora.
No, pero las plantas son muy astutas.
Y el bicho tiene una educación tradicionalista y conservadora desconoce la existencia posible de una planta carnívora o de un empresario bueno.
Pero además la planta tienta al bicho.
Sí.
Con colores, porque vio cómo es el bicho.
O con palabras obscenas.
Olores.
Ah, el olor.
El olor que tienta al bicho.
Sí. Nadie se resiste.
Qué novela esa.
Y entonces el bicho viene. Usted, por ejemplo.
Sí,
el bicho,
yo bicho.
Viene, y ve un color brillante.
Yo bicho con sachet de leche.
El bicho es como, mire, un norteamericano educado.
Claro. El bicho es como nosotros, tiene mal gusto.
Sí.
Y así, en nuestro mal gusto, preferimos a Angelina Jolie antes que Katherine Hepburn, que es la que prefieren los hombres de buen gusto.
Pero claramente.
Entonces,
si uno
hubo una encuesta mundial y la actriz más bella de Hollywood...
Sí, es una empresa de transporte de pasajeros.
Resultó ser... Katherine Hepburn, la flaca.
La reina del Nilo.
Qué bueno, tiene lo suyo, pero yo he conocido en caseros muchas mejores. Pero la gente refinada prefiere eso. Y no, por ejemplo, a...
Eso se llama ella, ¿no? No, le dice
de no
eso.
Te hagas el vivo, ella tiene nombre.
Digo,
sabe,
esa no, clase de belleza, clase, esa mira. Estética. Prefieren a Katherine Hepburn. Yo prefiero...
Angelina Jolie,
por ejemplo.
Pero está Katherine Deneuve.
Ah, bueno,
Deneuve.
Iba a decir
todavía,
otra cosa.
Todavía más contundente, si usted quiere. Así que si salimos, si vienen Katherine Hepburn y,
Angelina
y una de estas minas que salen por la televisión a la tarde, usted quédese, tendré un gesto de generosidad.
Por una vez,
usted quédese con la Hepburn, que yo cargaré con...
No lo diga, por favor.
No lo diga.
Porque además
lo que sea.
Ya sucedió.
Yo cargaste. O sea que tengo gustos de bicho.
Sí.
Me tientan las plantas carnívoras, me tientan. Yo siento un olor, veo un color, veo una cosa así muy ostensible, muy evidente. Nada refinado. Y ahí voy. Acaba el bicho.
Sí.
Y se lanza en picada.
Y me tiendo. Mientras la gente...
Los otros
bichos. Los seres vivientes más refinados siguen vivos.
Pero qué, eso se trata. Pero qué momento, una muerte digna.
Ahora, ¿la planta carnívora es habladora también o es
no,
solamente?
No, necesariamente. No hay una unión de ambos informes.
Los ruidos que produce la planta carnívora son más bien, naturalmente, ruidos de la digestión.
Producto de la masticación.
Claro.
Existen varias especies que reaccionan ante algunos predadores, entre las plantas habladoras. Ajá, ajá. Me imagino que ven venir un predador como la oruga y dicen, araca, que está envuelta una oruga.
¡Cuida, bicho! Grita la planta.
No, dice que libera mensajeros moleculares volátiles.
Pero todo el tiempo está liberando.
Sí, está todo el tiempo liberado. Y las plantas cercanas reciben mensajes.
¿Qué? Ahí viene la oruga.
Sí, no pueden huir.
Guarda que viene la oruga y se forma un verdadero grupo de defensa cuya utilidad es cercana a cero. Ya que cuando viene la oruga se come las plantas por mucho que...
Además la planta, para echar... Imagine los recursos de la planta. Echar una rama con espinas. No tiene tiempo, la oruga la ve venir.
Y la esquiva, dice usted.
Le viene la oruga, le viene la oruga, le viene la oruga. Y yo hago crecer una rama con espinas. No la puedo hacer.
No es así, señor.
Es el producto de su grasitud.
Sí.
¿Cómo se defiende la planta?
No se defiende, se defiende con el número.
Claro.
Se defiende reproduciéndose.
O bien le chifla al humano.
Se defiende mal.
Claro. Le chifla al humano que se enfrenta a la oruga heroicamente y la aplasta con la
planta. Como el hombre que quiere obtener la inmortalidad en su progenie, como si el destino final del hombre no fuera la extinción.
Sí.
Bien, no importa. Hasta el momento, no solo se ha comprobado que estos seres...
¿Cuáles?
Estos. Ajá. Poseen los cinco sentidos, los mismos cinco sentidos que tiene la especie humana.
¿Sí? O sea,
el tacto, la vista, el olfato y el oído. Ah, y la vista.
O sea que la planta ve.
¿Ve la planta?
Ve.
¿Y mira para arriba o está mirando? ¿Para qué lado mira?
No,
¿por
ve dónde? Ahí está, ahí viene Rolón. Ahí lo arruinamos todo con metáfora.
Y sí.
Así como habla lanzando moléculas,
no, mira.
Ve recibiéndolas.
No, no, señor.
Es todo un intercambio de moléculas.
¿Usted se cree que ve, usted ser humano, antes bicho? ¿Usted se cree que ve? No, señor. Usted tiene una construcción cerebral, usted es tonto.
¿Establece un contacto? Sí. Absolutamente
30% de los registros
químico, óptico, sí. Pero no es que usted ve
y después
cosa...
lanza un impulso eléctrico hacia esa profundidad y ese magma un poco.
Bueno, algunos lo explican por electricidad y las plantas por moléculas volátiles que sirven tanto para explicar un barrido como un fregado.
Exactamente. Curioso, es sabio, señor.
Esto mismo es el psicoanálisis.
No mezcle las cosas.
Una farsa.
Usted para hablar del psicoanálisis llega de
se
la
va a limpiar la boca.
Las plantas pueden hablar con el dueño porque leen los pensamientos del dueño.
Con también, razón.
Y también con molécula me va a decir que lo lee.
Posiblemente.
Sí.
Yo he sabido de muchas mujeres que tienen plantas estrenadas.
¿Entrenadas?
Ah.
Sí, entrenó.
Para adivinar los pensamientos del marido cuando viene.
Plantas buchonas.
Sí. Entonces, ay, mira, oléme esta planta. Esas conversaciones entre matrimonios. Sí. Oléme esto, oléme aquello. Entonces el marido huele la planta, ole la planta.
Sí.
Y la planta, al producirse el intercambio de moléculas,
¿qué hace?
Anda con otro.
Claro, y sé cuál
para
es.
Una planta es muy fácil descubrir eso.
Sí,
porque dice, estas moléculas no
son las de Catherine Hepburn, claro.
Este tipo, andás a ver en dónde anduvo.
Pero me parece que recuerdo
es
claramente.
Es esa molécula que tienes en la solapa.
Y es la misma de ayer, de pasote.
Y entonces después...
Sí. Pero después se lo tiene que decir.
Se lo tiene que decir. Sí. Hay otro intercambio de moléculas y la mujer se entera de su infortunio.
La mujer entonces, astutamente, hace desfilar enfrente de la planta a todas las posibles sospechosas. Claro. La secretaria, la cuñada,
sí, pero
la hermana propia.
Las tiene que hacer ir a la casa.
Sí, señor, y bueno.
El pretexto de ir a oler una planta.
Pues sí, es raro.
Sí, convengamos sí. que sí. Bien. Con respecto a esto, nosotros queremos hacer una denuncia, porque nuestro programa tiene un propósito de denuncia.
Absolutamente.
Y antes íbamos a poner una comisaría, pero finalmente nos dedicamos al arte. Las casas que venden plantas...
Llamados viveros.
No tengo más nada que decir.
No, ¿y cómo? No, díganlo.
Las casas que venden
plantas... A buen entendedor.
Primero, desde nuestro punto de vista, es decir, el de Greenpeace.
Sí.
Greenpeace.
Sí.
Que desde
estrata
unas cosas verdes.
trata de jorobarnos,
sí,
señor,
trata de seres sí. vivos.
Ahí está.
Sí,
así
son
como
seres vivos.
Es malo vender personas,
peor es vender verduras.
Lo pongo a la altura de su lenguaje, ¿no?
Sí.
También vender plantas en cautiverio.
En cautiverio las que sí. están vivas y
no,
muertas
criadas,
las de la verdulería, señor.
Criadas, señor.
Eso es necrofilia.
Sembradas.
Llámele H.
No, no le sembradas. Llamo H, le llamo sembradas.
Bueno, esto nosotros hemos hecho una noción para que se prohíba.
Sí.
¿Para que se prohíba que los viveros?
Los viveros.
Todo.
Sí.
Los morteros,
como su
nombre lo
indica,
nosotros.
Sí. Los viveros. Sí. Se las dan de vivos.
Sí.
Porque tienen viveros.
¿Y qué?
La sorna de la que hacemos gala en este programa es cada vez más asombrosa.
Ahora dígame, ¿qué va a dejar? ¿Que le crezca...? Lo que le crezca, digamos.
Y así es la vida.
No va a permitir que se siembre nada, que crezca donde tenga que crecer.
Una cosa
planta.
Es sembrar y otra es vender,
sí,
vida, sí. vender vida.
Y cancelar
vida.
En una maceta,
y sí,
asqueroso.
La siembra después viene la cosecha y también se
¿Y lo ve? Ahí está.
Es fácil que explica todo.
Claro.
¿Qué?
Y sí,
claro.
señor, también se vende.
Como si fuera el dueño de la vida y la muerte de esas pobres.
Como esos camioneros que venden vida.
Sí. El Sánchez. Dar planta es dar vida.
Señor, quien planta árboles también está favoreciendo el aire del planeta. Ustedes que son de Greenpeace, de
bueno, o sea que sí. el que planta árboles lo planta con una segunda intención.
Sí. Es un
pero nadie se lleva
es un comerciante, señor.
No compra a alguien un árbol para tirarlo, lo compra para plantarlo.
Lo compra como si fuera una mercancía.
Me da
sí, señor.
Sí.
Disculpame.
Sí.
Tu cinismo me produce asco.
Pero sí. ¿Qué cinismo,
y,
señor?
Y tu desodorante también. ¿Qué tanto?
¿Usted qué hace con las plantas que tenga?
Nada. Pero... Les abro la puerta de mi casa o la ventana y le digo, anda, pobre animal.
Si
el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Si están plantadas, no pueden trasladarse.
Bueno, ¿qué quiere? Que me haga cargo de todo.
Bueno, no, pero ¿qué?
¿Quiere que les enseñe a caminar todavía que les salvamos la vida?
Claro.
Una cosa. Ya con las vacías no fue como el traste, mirá.
Además, mire, usted, hay plantas que le saca un gajo.
Tortura.
No se detenga.
Yo la vi esa.
Y de un gajo. El gajo lo planta, discúlpeme. Oh, que le diga así.
Qué momento.
Dígame lo planta que... en tierra fértil.
Qué asqueroso.
Ese es mi segundo nombre.
Plantagenet.
Esos son mi segundo y tercer nombre.
Tierra fértil que debe ser regada.
Abonada, es decir, pagada.
Y allí de ese gajo surgirá una nueva planta que también desgajada se reproducirá en plantas y plantas.
¿Qué me estás
y plantas?
Explicando?
El secreto de la vida, soy
feliz. Date preso, estás vendiendo.
Date preso de
acá, delincuente.
Plantas en cautiverio, date
sí,
preso y además. Para terminar la discusión, terminamos también el bloque.
Ahí está.
No, ¿qué discusión?
Y andás a reclamar después.
Te
se acabó.
Pisaste vos mismo.
Pelito.
No, no me pisé nada.
Te pisaste vos mismo.
No hablamos
calentito.
Nada.
Sí.
No.
Con tu propia moneda te pagamos.
Ah,
no empezamos a hablar.
Esa.
No, ¿qué no te interesa?
Pausa, 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 pausa.
No,
fuiste.
No. Pausa, pausa.
Anda.
Comienza Espacio Publicitario.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810
222
0870.
son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
Siempre juntos, como en esta primavera. Nacional Argentina. Seguinos en Twitter, @lavenganzaradio.
La radio pública en internet. Todas las fechas del auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá, Piamonte y Montevideo. Y ahora también Costa Rica y Medrano. ¡Vente!
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
Era Jerry Lee Lewis en La Venganza Será Terrible.
@lavenganzaradio. Twitter, @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires por Radio Nacional, ahora con mensajes del público que está aquí presente.
Negro seductor. Somos casi todas señoritas que acompañamos el proyecto nacional y popular. Militamos en la Cámpora Liniers. Le invitamos esta misma noche a que vengas a conocer nuestra unidad básica. Después evalúa vos de qué charlamos. Besitos. ¿Dónde están?
¿Dónde está la bandera?
Son casi todas, sí. Efectivamente. Bueno, compañeros. Barton, soñé con vos. Estaba disfrazado de lápiz, corriendo con madrejas y espantando gatos vecinos, mientras Jules, con bastones y ruleros, gritaba órdenes blandiendo un escobillón. Dice Alberto de Caseros que debe ser vecino suyo, porque
sí,
lo conoce.
Sí, evidentemente.
Claramente.
Los 10 pesos eran falsos, y Orio, le dice.
Se dieron cuenta.
Qué falta de respeto.
Prendimos la luz,
sí.
Y no solo no aparecieron los 10 pesos, sino que
faltaron más.
Apagaron el celular a Dorio.
Sí. Pero ya me hice con uno bastante parecido. Sí. Ale, ayer en un programa de juegos para adolescentes pusieron una foto tuya y preguntaron quién es y contestaron, Papo. Para ponerse contento. Bueno, después le piden un tema también.
Bueno.
¿Barton?
Bueno, acá dice la Asamblea de Periodistas de Mendoza está peleando para que los empresarios inescrupulosos, amantes de la esclavitud, paguen como corresponde.
Bueno.
Y disponga el Ministerio de Trabajo el convenio colectivo 17/75, dice la gente de la Asamblea.
Alejandro,
¿están acá? Allá está.
Allí está.
Alejandro, ¿puede ser
la UPA? ¿Qué tal?
Y dele.
Mándele saludo.
Que fue Barton, Dios. Sí, Alejandro, sí. ¿Puede ser un saludo para Flavi, Santi, Clara y Pía, que venimos de Río Cuarto solo a verlo? Depende, a ver, ¿a dónde están?
Han llegado
allá.
Algunos libros.
Se merecen.
Ambos de Sebastián Cono Puzzoli, que son Vulnerable, de Editorial Duncan, y de la misma editorial Sábato y Yo. Vienen ambos con amables dedicatorias de Sebastián, y además con una carta abierta que está dirigida a mí, pero en la que se habla también de mi querido amigo Federico Pollack, que anduvo en las clases que da por ahí, uh-huh, hablando de mí.
Ajá.
¿Qué tiene que andar hablando Federico Pollack de mí a sus alumnos? Probablemente, como él da clases de derecho, juicio de insania, sí, todas esas cosas me involucran de alguna manera.
Muy bien.
Gracias, querido Sebastián, porque son muy cariñoso sus mensajes.
Los riojanos invaden el multiteatro de Capital, Chilecito, Chamical, Punta de los Llanos, San Agasta, Guandacol, Villa Mazán, y no me equivoco, todos cooperativistas y mutualistas congresistas por el sexto congreso de economía solidaria y asociativismo. Saludos para don Antonio, Susana e Isel, que sintonizan todas las noches el programa. ¿Dónde? En
¿dónde
Chilecito
está?
Ahí está.
Así andan.
Bueno.
Un gran entusiasmo despiertan sus palabras.
Sí, lo veo. Esto se llama carisma, compañeros. Es un curso que hice con Cobo el otro día.
Basta que usted hable para que se tome la Bastilla.
El abuelo.
La pastilla.
La Bastilla del abuelo. Es un grupo francés de rock and roll. Felicidades. Feliz espera. Lo mejor, futura mamá, dice Daniela. Y con la misma letra de Daniela, dice, un gran abrazo amigos desde Salta, hoy presente Marcos, José y Ramón.
¿Cómo sospecho yo de los mensajes en los mismos papelitos,
sí,
con la misma letra, que pretenden provenir de distintas personas?
Incluso,
sí,
mire, para disimular, este dice, buenas noches, soy Gaby de Salta. Saludos, algunos estudiantes amigos, Claudia, Edu, César, Javier y Pepe, de Salta, y Emanuel de Tucumán, pone para disimular después.
Sí.
Acá, bueno. Jonathan dice que es un hombre sensible, que vino a ver el programa desde el Calafate en Santa Cruz, manda saludos a su futura esposa Lillian Woodley, a la que conquistó cebándole mate.
Nunca he tenido tanta suerte. A mí se me resisten un poco más.
Hay gente que
al segundo hace mate hubo que sujetarla entre cuatro.
Se lava rápido.
No lo digas, no sigas. A ver si viene todavía. Bueno, vaya llamando al maestro, sí.
Bueno, adelante, maestro Garcés, hacer que sea el piano de sus grandes éxitos.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y también ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el estrello sin nombre en pleno, compuesto por Manuel Moreira. Y el señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Numerosos pedidos hay por aquí. Y uno me recuerda una maravillosa errata en un disco de Horacio Molina que decía aquel tapado de aluminio, pero se supone que se trata del tema tapado de aluminio.
Qué lindo que es, ¿verdad?
Aquel tapado de aluminio, todo forrado en la mesa, tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de armiño, cuánta pena me causó. Te acordarás, era el momento culminante del cariño, me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. Cuántas noches tiritando los dos juntos a la vidriera me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar, pangué a mi copia usurero y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la vez que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Muy bueno, maestro.
Bueno, aquí, esto de quién es, Graciela Fernández, le pide cuando tú no estás.
Ajá.
O solo tengo razón.
Solo en la ruta del destino, sin el amparo de tu mirada, su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma. Si tú te vas,
me
envuelve la bruma. El sol sale a la fuente y las estrellas pierde para mí su seducción. Cuando no estás,
no estás,
muere mi esperanza. Si tú te vas,
maestro, vamos a ir en búsqueda del trío sin nombre. Hay un pedido aquí que dice si pueden interpretar Rapsodia Bohemia o cualquiera de Queen, y también otro que hice alguna de los Beatles para Joaquín Sabrina, en este caso.
En ese orden.
Take me home tonight, oh, down beside the red firelight, oh, you gotta let it on, and got fuck bottom girls, you made the wrecking world go round. I was just a skinny leg, never knew no good from bed, but I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Boss Benny, she was such a naughty nanny. Creepy woman, you made a bad boy out of me. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red firelight. Oh, you're gonna let it on. And got fucked on, girls, you made the wrecking world.
Así que no quiere hacer Hey Jude, ¿no? Está bien.
Otra de los, una de los Beatles quedaba.
No, sí, no, tuvo mucho éxito el estreno de La Plata de la otra noche. ¿Qué sí. era lo que habían querido? Preguntaron qué tema era y no supimos decir.
Chains.
Molestando en el Facebook. ¿Cómo es?
Chains, cadenas.
Cadenas. Ah, dicho en castellano.
Sí. Bien.
Bueno, en San Fernando hacemos eso entonces. Para que los que vayan allá hacemos Chains.
Ajá, y hoy Hey Jude no.
Hoy no.
Pero
no,
señor.
Hoy Hey Jude
no
tiene
no, muchas voces. No, señor, no me empuje.
No, no,
hoy
no, sí,
no tiene muchas voces, Hey Jude. Al final, nada más.
Bueno, a ver.
Haga lo que
dedicado quiera. Para Sabrina también.
Ahí está.
Gracias. ¿Qué va?
No sé.
Ah, ok, ok.
Igual Joaquín es para Sabrina. Ella.
Joaquín Sabrina.
Sí, sí, hoy no se escribió Joaquín Sabrina.
No se escribió Joaquín Sabrina, muy sí. enfático.
Sí, sí, como siempre.
Sí.
¿Va?
Ok.
Un, dos.
You're gonna lose that girl.
You're gonna lose that girl.
You're gonna
lose that girl.
If you don't take her out tonight, just gonna change her mind.
Change her mind.
And I will take her out tonight, and I will treat her kind. You're gonna lose that girl. Treat her right, and then you'll be the lonely
you're
one.
You're the only one.
You're gonna lose that girl. Maestro, aquí en un pedido especial para los amigos de Liniers y para los amigos de Olavarría, quienes visitaremos yo, el viernes voy a dar una conferencia por allá. ¿Tendrá un puentecito o algún río o algo que los cruce? Podríamos
bueno, hacerlo.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del Pejo Verdor. ¿Cuántas veces al ir a su casa a buscar de su lado?
sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar, ya no está como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Maestro, para Elena, Diego pide más que nada.
Bueno.
¿Va?
Un, dos, tres, y...
todos temas que usted no quiere hacer, así que lo dijo a su voluntad de elección de las provincias que lo componen.
¿Qué temas?
Por ejemplo, la Valquiria.
Bueno, ese no.
Bien, ¿vio?
¿Por qué no hacemos algo...?
Algo polenta, ahí está.
Sí, ¿eh? Algo que...
¿No
es cierto? Sí. Algo así. Uno de esos temas que...
que
tanto...
Como para esta...
Sí. Algo bien...
Pero, sin... sí.
Por ejemplo, al ritmo del pan dulce del licenciado Rolón.
Bueno, eso, no está bien, no sí. Está mal, mejor.
Tenemos dicho. Casi cuatro no importa, minutos.
Pero hacemos esta cosa claro. Intensa que es como es un tema que te.
Te llena. Gracias, sí, gracias por decirlo.
Este músico eso. No nos entendemos.
Gracias.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, que sé que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, ven mi negritita para echar. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Bueno, es un homenaje a Gillespie, que estará con nosotros este viernes en San Fernando.
Cuando se llena los cerros de sol, las almas aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Muy bien, maestro, nos quedan dos minutos apenas.
Es el momento entonces de conectar con Atención. Radio Nacional de España con el programa Paco, Paco. Para todos los niños del mundo.
Pues vamos, hombres.
¡Venga, los niños!
¡A ver esos niños!
¡A ver, están allí!
¡Venga ya de jugar con la pelota!
¡A ver las palmas!
¡No se los escucha,
niño,
hombre!
¡Deja ya de jugar con la pelota!
¡Joder! ¡Pues ya basta, hombre!
¡Basta, niños! ¡Silencio, que vamos a cantar una canción para alegraros!
¡A ver esas palmas!
¡Es posible que los niños molesten mientras tratamos de hacerlos felices! Ya, que ya nuestra paciencia tiene un límite.
Pues vamos, hombre, Paco.
Oye,
no debes
Paco.
Hablar hacia los míos.
No, suéltame.
No debes hablar hacia
empieza
los míos.
Empieza a tocar.
Empieza.
Ve que me pongo peor tú.
A disfrutar, hombre.
Saquen a todos estos niños de aquí.
Pues a ver los niños de esas palmas. ¡Que se las pongan! ¡Que se las pongan las palmas! ¡Vamos!
¡Está un poco agudo! ¡Está un poco agudo eso!
Pues oye, que se nos saltó, hombre.
¡Ahora sí!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos
una orquesta,
varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía, pues depende.
¡Instrumento!
Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
¡purru, purru, purreta!
Si toco el clarinete,
¡purru, purru, purrete!
Si toco el violín,
¡como dijo Martín!
Si toco el trombón,
¡poro, bom, 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 bom!
¡A ver esas palmas, niños! ¡Orgullosos de la península ibérica! ¡Y viva Frank, hombre!
Oye,
oye, vamos.
Oye, Paco, que no tengo muy segura la letra.
Pero que rique la letra, segunda problema. Yo te soplo, los niños son tontos, no se dan cuenta si te digas.
Si me agarro,
hombre,
una laguna, tú me soplas.
Yo te saco a nado.
Los niños no se dan cuenta de
nada. No les importa nada.
No les importa un cuerno de
colores. Se pierden la ilusión.
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca la...
Oye,
es muy fácil,
es muy fácil.
Mira, que la parte de los...
Corneta, y mi abuelo, con un dedo...
Oye, otra vez.
Pues vamos,
que nadie se cuenta, que no se cuenta.
La asociación de ideas.
Que se cuenta los dedos, que de los instrumentos.
Y que de esas cosas se trata, que los niños pierden la ilusión.
Toco la trompeta,
purru, purru, purreta.
Si toco el clarinete,
purru, purru, purrete.
Si toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón,
boro, bom, 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 bom.
finalizar, solamente sáquenlo ya, dos palabras. Gracias. Nacional. Argentina se informa.
En la República Argentina es la hora 2:04. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado. La temperatura es de 21 grados 6 décimas, la humedad del 67%. Atucha 2 aportará 700 megavatios al sistema energético nacional. La presidenta Cristina Fernández puso en marcha la central de energía ubicada en el partido bonaerense de Zárate. El ministro...